Oscar Conde es poeta, es ensayista, es docente, es un hombre de letras y de las letras, es miembro de la Academia Argentina del Lunfardo, que hace días, si yo no me equivoco, pudo llevar adelante el Congreso Internacional del Lunfardo, que para quienes vivimos particularmente en Argentina, pero para todos los hispanohablantes seguramente, vamos a conversar un ratito con él, tiene un valor muy, muy especial, entre otras cosas. Y además tiene la enorme gentileza de atendernos esta tarde aquí en El Resaltador. Oscar, Diego Huberman te saluda.
Encantado.
Bueno, gracias por atendernos. Congreso Internacional del Lunfardo. ¿Cómo evoluciona el lunfardo?
Bueno, esa pregunta se podría responder en más o menos en 10 horas, ponele, pero vamos a tratar de simplificar. Mira, el lunfardo, que arranca en la década de 1870 en el Río de la Plata, llega hasta nuestros días, por supuesto, ¿no? Pero para simplificártelo, digamos, cuando el lunfardo comienza, lo que sucede es que coincide porque es la causa, la llegada de la gran inmigración, sobre todo europea, a las grandes ciudades del Plata, porque el lunfardo se forma al principio con un montón de préstamos, tanto de las lenguas itálicas como el genovés, el napolitano, el siciliano, etcétera, como de otras lenguas, como del portugués, como el gallego, como el catalán un poquito, el inglés, el francés naturalmente, algo de turco, algo de alemán, algo de yiddish también. De manera que al principio se forma como una especie de sistema de préstamos que se adhiere, se suma a una cantidad de voces aborígenes que corrían en las ciudades del Plata en ese momento, quiero decir, como la palabra pucho, por ejemplo, con el sentido de residuo de lo que queda de algo y que pronto empezó a significar lo que queda de un cigarrillo sin fumar, ¿no? Pero claro, cuando acaba la inmigración, ponele la gran inmigración, digamos, alrededor, en la Primera Guerra Mundial, básicamente, hay una detención de la inmigración, luego se retoma en la época de entreguerras, pero ya es mucho menor. Y hay una pequeña gran inmigración entre el 40 y cuando termina la Segunda Guerra, digamos, de 3, 4 años, ¿no? Cuando se acaba la inmigración, uno podría decir, ¿y entonces cómo sigue el lunfardo? Bueno, pues el lunfardo sigue con otros modos o con otros mecanismos de creación de palabras. Uno muy conocido por todos nosotros es el berre, que es la inversión silábica de una palabra, como decir feca por café, o troesma por maestro, dorima por marido, yotivenco por conventillo, y otros modos. Está la metáfora, es decir, tomar una palabra del castellano o del español corriente y usarla metafóricamente. De esa manera, por ejemplo, si yo digo que alguien no tiene estaño, lo que quiero decir es que no tuvo suficiente noche, que por lo tanto no tiene ninguna experiencia, o llamar mate o valero a la cabeza de una persona, en fin. Otro recurso es muy habitual y muy en boga, muy en boga, es el juego paronomástico, que es tomar una palabra y cambiarla por otra que empieza igual, aunque no tenga nada que ver el sentido, el significado, etcétera, ¿no? Ahora muchos chicos jóvenes llaman al mate Matioli, por el nombre del fallecido cantante del género de la cumbia, o llaman Temaiken a un buen tema, ¿no? Alto Temaiken, el de Casu, por ejemplo. Bueno, nosotros conocemos los clásicos usos del juego paronomástico, cuando decíamos que me conturci en vez de que me contás, con un apellido, o qué tragedia, para decir qué buen traje, ¿no?
Entiendo. Leyéndote, en artículos y en algunas manifestaciones tuyas así a través de la web, encontré que vos contás que básicamente los creadores de los lunfardismos son jóvenes, muy jóvenes.
Sí,
y esto,
claro.
Y esto me pone de frente a una de las grandes disyuntivas, si querés, lingüísticas contemporáneas, que es el lenguaje inclusivo.
Ajá.
¿Cómo se relaciona, si es que se relaciona, el lenguaje inclusivo con el lunfardo?
Bueno, para mí no se relaciona, ¿no? Son dos fenómenos completamente distintos. El lunfardo es un vocabulario popular, un léxico surgido espontáneamente de las capas populares de la población, que con el tiempo fue subiendo socialmente, si me permitís la metáfora también, de modo que llegó a las capas altas, digamos. Hoy no solamente un albañil que se va a la mañana a la obra le dice a la señora, me voy a laburar, sino que el presidente de la empresa más importante de la Argentina le dice a la mujer, me voy a laburar. En este sentido, quiero decir que el lunfardo ha accedido ahora, digamos, es una modalidad lingüística transcultural, transclasista y transetaria, es decir, lo tenés en todas las edades, ¿no? Eso quiero decir. El lenguaje inclusivo no es algo espontáneo, para empezar, en primer lugar. En segundo lugar, no sabría decirte, no está muy claro si surgió de jóvenes. Yo creo que es, y primero voy a aclarar que yo estoy de acuerdo con que se utilice el lenguaje inclusivo, ¿no? Cuando decimos el lenguaje inclusivo, estamos diciendo decir todes, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué estoy de acuerdo? Bueno, estoy de acuerdo porque, no tanto porque las mujeres hubieran necesitado que se llegara al lenguaje inclusivo, porque para eso hubiera bastado el todas y todos, sino porque el todes lo que hace es incluir a los géneros no binarios. Y me parece que esto es una deuda que la sociedad argentina tiene todavía, con un montón de gente que se siente excluida en este sentido. Por supuesto que hay exclusiones de muchas otras calidades y de otras características, pero bueno, hablamos ahora de esto, ¿no? Para decirlo, ¿qué es el lenguaje inclusivo? A diferencia del lunfardo, que es un habla popular surgida espontáneamente. Y el lenguaje inclusivo es una intervención política sobre el lenguaje. Es decir, un intento, por ahora digo un intento porque no está completamente difundido, ¿no?, ni aceptado así por todo el mundo, un intento de intervenir en la lengua, de intervenir el lenguaje, que parte de sectores militantes y además intelectualizados, en contra de lo que puede ser un habla popular o un argot. Esto no va de abajo para arriba, esto parece querer ir de arriba para abajo. Cuando digo ahora arriba, no hablo de las clases altas, sino de los sectores intelectualizados, ¿no?
Claro, bueno, vos le reconocés un origen, si querés, cultural, casi una etiología distinta, y en el fondo probablemente también podemos pensar que tiene una finalidad distinta, ¿no? Porque la razón de ser del argot o de la jerga lunfarda, tenés probablemente una historia que va desde lo casi al borde de lo delictivo, pasando por un reconocimiento de clase. Bueno, en el caso del lenguaje inclusivo, a mí me da la sensación que es casi, si querés, una identificación tribal, ¿no? Yo lo pienso así, no sé qué pensás vos.
Bueno, lo que pasa es que si querés agarrarlo por ese lado, que es más antropológico que lingüístico, entonces algún punto de contacto podría tener el lunfardo con el lenguaje inclusivo en cuanto a dos características, ¿no? Ambas son expresiones lingüísticas en rebeldía, digamos, en rebeldía contra el sistema de la lengua canonizado o tradicional. y al mismo tiempo ambas servirían como modo de identificación. Porque el lunfardo, en principio, lo que sucedía con él es que la gente que lo utilizaba, ya te digo, mayoritariamente gente pobre, algunos delincuentes, pero no es que fuera una jerga de delincuentes, porque eso está probadísimo que nunca lo fue. Pero digamos, había como una identificación, somos lo de acá, como hoy ocurre con el lunfardo de las villas, por ejemplo, que también constituye un modo de identidad propio, y el habla juvenil también, ¿no?
Bueno, el habla juvenil siempre, casi como un corte, digamos, como una marca histórica, la juventud siempre tuvo una manera distinta de comunicarse entre ellos, ¿no? Es un fenómeno casi histórico.
Exacto, Diego. Lo que sucede con eso es que eso que empieza como algo de gueto casi, termina luego ampliándose, porque esos chicos que tienen, yo tengo una hija de 16, por ejemplo, esos chicos que tienen 15, 16, 18 y hablan con esas palabras, cuando tienen 28, 30, 40, 60, siguen hablando con las mismas palabras. Y esas palabras, ¿qué hacen? Se integran al lunfardo. Claro. Las nueves, ¿no? Porque además es sorprendente la cantidad de palabras históricas, viejísimas del lunfardo, que usan los jóvenes creyendo que son inventadas por ellos, que les inventaron ahora. Claro. Eso es increíble, pero todo el tiempo me sucede con informantes, con estudiantes de la universidad, me pasó con mi hija mayor, me pasa con mi hija menor ahora, que vienen con una palabra como si fuera la gran novedad, y te digo, hay un 20 o 30% de las veces que efectivamente yo nunca escuché eso, pero el 70% ya lo conozco.
Claro.
Sí.
Es tremendo. Es muy interesante eso. Digo, ¿hay alguna clase de termómetro o de instrumento simbólico para medir la salud del lunfardo?
Bueno, mira, la verdad es que yo, además de ser profesor titular de la materia lunfardo en la Universidad Nacional de las Artes, soy miembro de la Academia Porteña del Lunfardo desde hace 20 años. La Academia, el año que viene, cumple 60 años. Ya la existencia de una institución organizada en torno al estudio del lunfardo que perdura en la Argentina. En la Argentina, fíjate todo lo que pasó en 60 años, desde el año 62 para acá, y dura y perdura y existe y sigue existiendo y está fuertísima y organiza un congreso internacional donde habla gente de Francia, de Italia, de Lituania, de Polonia, en fin. Eso revela cierta vitalidad. Pero una ponente, una expositora, una chica lituana, nos hizo notar a todos los que estábamos en el Congreso que ella había hecho una encuesta con informantes argentinos y uruguayos, que casi 5.000 personas le respondieron la encuesta. Es una encuesta de Google, simplemente. Él ya la usó académicamente en su universidad, ¿no? Y nos decía que no había encuestas. O sea, nos hizo notar eso que, para responderte a vos con total certeza, yo debería tener algo así, como una encuesta hecha a, no sé, 50.000 personas, algo más serio. Pero me permito contestarte ante la falta de esa evidencia con algo que también creo que no lo medí, pero es una evidencia. Los argots no deben medirse tanto por el uso de las palabras, en este caso, el uso de los lunfardismos por parte de los hablantes, sino por la comprensión que tienen los hablantes de ese lunfardismo. O sea, si a mí alguien muy joven me dice que dé manija, yo no uso quedar manija, pero entiendo lo que quiere decir, y esa comprensión, ese conocimiento pasivo, se dice en lingüística, que a mí me queda, que yo tengo de la palabra o de la expresión, es suficiente para dar cuenta de la vitalidad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que a estas alturas, no solamente en Buenos Aires o en Buenos Aires, Rosario, la zona rioplatense, sino en toda la Argentina hay un enorme conocimiento del lunfardo. Sobre todo porque eso lo propulsaron los medios de comunicación, las repetidoras de las radios de la capital que están por todo el país, el cable, la televisión y, fundamentalmente, en los últimos 15 o 20 años, las redes sociales y internet, ¿no?
Entiendo. Te hago una última pregunta porque nos queda poco tiempo. Te comprometo de paso para seguir esta charla. Me parece súper interesante y me parece que sos un interlocutor de lujo.
Muchas gracias,
Diego. Me quedo con un montón de preguntas. Te hago una última. En inglés se llama slang. En castellano se llama lunfardo. ¿En todos los idiomas hay un argot?
No en castellano, en la Argentina. Okay. En la Argentina y el Uruguay se llama lunfardo.
Ok. En inglés le dicen slang.
Sí.
¿En todos los idiomas hay un argot?
Mira, en principio debería decirte que en casi todos. El argot no es propio de un país. El argot es propio de una gran ciudad, de una gran ciudad. Normalmente es un habla urbana, no rural. Y entonces, se supone que donde hay grandes ciudades se va a desarrollar un argot. En Río de Janeiro, cuando apareció, también lo empezaron a estudiar, igual que aquí en la Argentina, policías, pensando que era un lenguaje de los delincuentes. Cuando surgió este mismo fenómeno en Río de Janeiro, en 1900-1901, a eso se lo llamó giria. Lo llamaban la giria dos gatunos.
Giria, sí.
O sea, la jerga de los ladrones sería, ¿no? En Francia se llama argot. Como los franceses fueron los primeros que estudiaron esto, fines del siglo XV, la palabra argot quedó para designar a este tipo de fenómeno lingüístico en el resto del mundo y para siempre, digamos. Pero en Colombia, por ejemplo, ha surgido un argot. No había un argot colombiano definido con un nombre, etcétera, ¿no? Y en la década de 1980, o sea, ya muy cerca de nosotros, empezó a surgir en Medellín un argot al que tampoco tenía nombre, y los investigadores lo denominaron parlache. Bueno, eso era el argot de Medellín, y siguió creciendo, claro, y empezaron a utilizarlo novelistas, guionistas de cine, guionistas de televisión. Empezaron a usarlo en la radio y en la tele. Y hoy el 80% de Colombia habla parlache. Esto es lo que pasó con el lunfardo exactamente, ¿no? O sea, empezó en Buenos Aires, en La Plata, en Rosario, y terminó luego, mucho tiempo después, porque llevó más tiempo, porque no había los medios de comunicación que hay ahora, empezó una expansión que llegó a todo el país. Hay argots que nacen en una ciudad y se expanden de esa manera, y otros que no, que se quedan más o menos encapsulados en esa ciudad. En Montreal el argot se llama joual, joual se escribe, no sé si lo pronuncié bien en francés, y por ejemplo en Londres existe el cockney. Y el cockney de Londres no tiene fuera de Londres, ni siquiera en el resto de Inglaterra, un gran uso ni un gran conocimiento por parte de los hablantes. O sea que algunos argots quedan ahí, diría encapsulados, y otros se expanden por todo el país. Eso es lo que sucede.
Bien, gran tema para empezar a los empujones con la antropología y con la historia social de los países. Te comprometo, si estás de acuerdo, a que volvamos a encontrarnos para poder seguir charlando sobre este, que es un tema, bueno, para mí por lo menos apasionante, que tiene un montón de aristas y que, bueno, vos tenés la herramienta para acercarlo a la gente, si estás de acuerdo.
Cómo no, Diego, cómo no, con muchísimo gusto.
Dale.
Un saludo a tu audiencia y gracias por haberme llamado.
Gracias a vos y un abrazo muy grande. Oscar Conde, ensayista, poeta, doctor en letras, docente, integrante, miembro de la Academia Argentina del Lunfardo. No sé, para mí apasionante el tema, para poder charlarlo un rato largo. Oscar Conde y el Lunfardo, aquí en El Resaltador.